Bebemundo presenta.
Son las 12:06 de la tarde, las 11:06 de la mañana en W Radio. Qué bueno que están con nosotros. Y hoy está con nosotros el gran Juan Pablo Arredondo. Creo que llevamos trabajando él y yo desde los bebé tips, Juan Pablo.
Desde los bebé tips, ya tenemos más de 20 y tantos años, 22 por ahí.
Imagínense, 22 juntos. Años trabajando juntos. Juan Pablo Arredondo es un extraordinario terapeuta infantil y de familia, muy bueno con los adolescentes también. Y hoy me fascina el tema. ¿Ustedes son el tipo de papá quitanieves o el papá trampolín? Y explica uno versus el otro, Juan Pablo.
Pues te faltó uno, Marta, porque es el papá quitanieves, el papá helicóptero y el papá trampolín.
Ah, no, yo soy el helicóptero, lo acepto, mía culpa.
Espérate, que digan bien cómo va a estar el rollo.
Por eso creo que se te olvidó mencionarlo, porque es el que te correspondía.
Exacto.
Este es, por supuesto, pues una nueva clasificación, ya sabes, de todas estas que se van dando y que hoy por hoy está bastante fuerte, tiene bastante empuje esta teoría de estos tipos de papás. El primero, que creo que fue uno de los primeros identificados, es el papá helicóptero, ¿no? Es aquel papá que literalmente está volando arriba de los hijos todo el tiempo, viendo qué hacen, cómo lo hacen, cuándo lo hacen y sobre todo cuidándolos, protegiéndolos, que no les vaya a pasar nada, que no hagan nada, resolviéndole mucho
como
la existencia.
Debe de ser.
¿No? Permanentemente rendiéndole la existencia a los querubines. ¿Por qué? Pues porque de alguna manera somos papás súper dedicados, somos papás que de veras estamos en enfoque con nuestros hijos, pero ¿qué acabamos haciéndoles, resolviéndoles la existencia todo el tiempo? Los problemas a los que se enfrentan siempre estamos ahí para nosotros brincar, nosotros los llevamos, los traemos, les hacemos. Y llega un punto incluso en donde de pronto papás, pues no es raro encontrar que le hagan los trabajos a los hijos, porque pues tiene mucho trabajo, ¿no? Está indeterminada.
¡Marta! ¡Claro! Un día ayudamos a Camila, también me pasó ahí a hacerles unos dibujitos. Pero yo igualita que Marta si hubiera tenido hijos, perdón, igualita, idéntica.
Porque, pues pobres, ¿no? O sea, están muy cansados, han estado muy agobiados, ellos mismos se autodescriben transitando con la maravillosa y nueva bandera del estrés, ¿no? Estoy muy estresada. Y entonces, pues nosotros que no queremos ver a nuestros querubines estresados, pues entonces les ayudamos y les resolvemos la existencia. Estos son los ahora llamados papás helicóptero que están...
Pues, a mí no me importa lo que tú digas, Juan Pablo. ¿Saben qué? Es que mi mamá fue mamá helicóptero.
Ajá.
Mi mamá también.
O sea, mi mamá también nos lavaba los calzones, claro que sí.
Sí, y que a fin de cuentas te ayudan para todo.
Es más, claro está. Ahí te va esta historia. Yo, gran parte de primaria y un pedazo de secundaria, de repente me despertaba, yo tenía que salir al camión a las 7:30 de la mañana. Me despertaba y eran 7:45. Entonces yo corría al cuarto de mi mamá, ¡mamá, son 7:45, ya nos dejó el camión! Y mi mamá se volteaba y decía,
¡hey, Kirisi, man!
Es que no venga al colegio.
Hace frío.
Porque está lloviendo horrible afuera y hace un frío espantoso. Véganse, métanse a la cama. Esa era mi cama.
¡Qué delicia!
Entonces yo pasé gran parte de secundaria en que no iba los lunes al colegio. Y mamá estaba idéntico, ¿eh? Por ella, feliz. Y miren, aquí estamos vivitos coleando. ¿Cuál es el problema?
De acuerdo.
Claro. Ninguno o todo. Porque también depende muchísimo de, a fin de cuentas, qué es lo que cada uno de nosotros traiga. y que, bueno, tiene que ver con este tema maravilloso de la resiliencia y del empuje y de la capacidad para brincar obstáculos y de la ambición y de la perseverancia y muchas otras cosas. Claro, tú sales maravilloso y extraordinariamente bien librada, lo cual no todo mundo lo hace cuando viene en un esquema sobreprotector, en un esquema en donde los padres están permanentemente tomando decisiones por los hijos, y en donde incluso seguramente lo habrán sabido alguna vez, no sé si a ustedes les habrá pasado en su empresa, que de repente tienes a la mamá del chico, de la chica millennial, reclamándote que le hablaron feo a la hija, que le exigen mucho, que le están pues a lo mejor explotando demasiado.
También tengo otra historia para eso, se las puedo compartir en este momento. Cuando yo trabajaba en WFM con el Negro González Iñárritu, trabajábamos mucho. Y yo llegaba a mi casa feliz y encantada de la vida a las 2, 3 de la mañana diario, porque nos quedábamos en W trabajando, haciendo cosas, siempre había algo que hacer. Y un día mi mamá le habló al Negro, mi jefe, y le dijo, si Marta vuelve a llegar, tenía yo 22 años, si Marta vuelve a llegar a las 3 de la mañana, la voy a tener que sacar del trabajo. ¡Cáscate esa! ¡Cáscate esa!
Bueno, hubiéramos traído a tu mamá para ejemplificar
a los papás helicópteros. Nadie trabaja, a mí no me engañas. ¿Qué tanto están haciendo en ese lugar? A mí me decían eso. ¿Quién está trabajando? Estamos editando. Nadie trabaja esas horas, nadie. Es la última vez.
Bueno, entonces, es el papá y la mamá helicóptero.
El tema es que, tú saliste perfectamente bien librada y tienes una gran trayectoria, pero también hay que recordar que este papá helicóptero es muy sobreprotector y que la sobreprotección lo que hace es moverse a través del miedo. Pero este miedo y esta sobreprotección, pues por supuesto que bloquea la posibilidad que nuestros hijos se enfrenten a las vicisitudes de la vida, que es lo que venimos trabajando toda la vida como resiliencia, la capacidad para enfrentar los problemas de la vida. Por otro lado, tenemos el padre Quitanieve. Este es un poquito peor, porque adicional a el papá helicóptero que está rondando alrededor de ellos, en donde por miedo y por sobreprotección toma decisiones muy importantes por sus hijos, el Quitanieves excede un poco más. Y es el papá que le va quitando a los hijos los obstáculos. ¿Sí? Así, como que traspalan la nieve, se las van quitando para que los hijos caminen por un sendero que no tenga obstáculos.
Quiero ejemplos. No sé de lo que me estás hablando, quiero ejemplos.
Pues, por ejemplo, es el papá que busca poner a su hijo en la empresa de un amigo y habla con el amigo y le dice que por favor lo reciba y que casi casi a veces le dice, mira, si quieres no le pagues, yo le pago, pero a través de ti, ¿no?
Ajá, otro ejemplo.
A mí todos me tocó, yo fui sinodal de un examen profesional cuando di clases. Y el papá de uno de los alumnos al que le estaba yo haciendo el examen habló conmigo y me dijo, no lo truenes, porque todo lo que le dije en presencia fue que estaba la presentación fatal, ¿no? Me dijo, por favor, te lo suplico, no puede, pero para nada, reprobar, porque además lo voy a poner de director de mi compañía, de publicidad. En ese momento dije, no podemos hacer esto. Fue tal la presión del director de la escuela, del dueño de la escuela y de una junta de 20 minutos previo a dar el resultado final. O sea, lo tuvimos que pasar, güey. Ha sido vergonzosísimo lo que hicimos. Qué terrible, pero tuvimos una presión terrible los sinodales por parte del dueño y del director de la universidad. Así de cañón.
Ayer, otro ejemplo, tuve a una mamá que, más que avergonzada, venía orgullosa de haber contribuido de manera directa a que la novia de su hijo no lo cortara. Fue a hablar con la novia para que no lo cortara por la afectación que iba a generar.
Eso ya está muy cañón.
Que le permitiera trabajar un poco en él, en su hijo y en fortalecerlo, y que luego ya lo cortara si quería. Porque ahorita, porfa, please, no lo cortes porque le va a hacer mucho daño. Ese es un papá quitanieve, ¿sí? Que, a fin de cuentas, logra limpiarle el camino al hijo para que no sufra, para que no padezca. Y acuérdense que el sufrimiento y el padecimiento es parte de la condición humana, que nos sirve para crecer, que nos sirve para seguir adelante, que nos sirve para ser resilientes y para enfrentar las vicisitudes que la vida nos pone.
Oye, ¿estarás de acuerdo con Vidal Schmil, que algún día dijo que la obligación de los papás es preparar a los hijos para vivir sin uno?
Claro, 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 por supuesto, ¿no? El objetivo número uno de los papás tendría que ser preparar a nuestros hijos para la vida, ¿no? Para que funcionen en la vida como la vida funciona, no como las familias funcionan y que les hacen creer a los hijos que así funcionan para luego enfrentarse a una vida que no es así. ¿Por qué creen finalmente que los millennials y todas estas nuevas generaciones están como están? Quieren todo mundo horario de entrada, más bien, que no tengan horario de entrada, pero rigurosa horario de salida. Porque ellos tienen vida propia, porque ellos quieren ir al gym, porque ellos tienen una vida social. Así es de que a ellos no los retengas más tiempo del necesario. Pero eso sí, que puedan llegar a la hora que quieran, ¿no? Habíamos comentado alguna vez esta investigación de mercado que hubo en donde le preguntaban a los a diferentes edades cuál sería su trabajo ideal. Y entonces estaba dividido en rangos. Y entonces los más grandes, que eran de 55 en adelante, lo que pedían de un trabajo es trabajo. Que haya trabajo, que me dejen trabajar y que pueda ganar un sueldo por algo que yo haga. Y así iban para abajo, hasta llegar a los famosos millennials, en donde ellos lo que decían es, queremos un lugar en donde, como dije, no tengamos horario de entrada, sí de salida, en donde haya un cuarto de descanso con un área de videojuegos donde nos podamos relajar y en donde también haya mesa de ping-pong, de billar, en donde las prestaciones sean increíbles. Si puede haber gym en la empresa, pues sería mejor porque eso les impediría desplazarse al gym, ¿no? Y esto, a fin de cuentas, por esta facilidad de vida que los chavos de hoy quieren, por el tipo de papás que han educado con una facilidad de vida. Y así es como los chavos quieren seguir. Entonces, si nosotros hablamos de estos papás, helicóptero y quitanieve, no estamos hablando tampoco de muchas jaladas. Estamos hablando de cosas que ocurren, de cosas que pasan, de cosas que de pronto los papás llegan aquí al consultorio pidiendo consulta para ver cómo evitan a sus hijos el dolor y el sufrimiento. No cómo hacer que sus hijos enfrenten el dolor y el sufrimiento. Y no es lo mismo, son cosas completamente distintas. Una es, te lo evito para que no lo vivas, y el otro te enseño a enfrentarlo. Uno de los ejemplos más frecuentes que pongo con esto es, me dicen muchos papás, oye, ¿cuál es la edad oportuna para enfrentar a nuestros hijos con la muerte? Y mi respuesta siempre es la misma, pues cuando alguien se le muera. Pero si es a los 2 años, pues a los 2 años. Si es a los 3, a los 3. Si es a los 5, a los 5. Y si es a los 8, a los 8. Pero es que no está muy chico para enfrentar eso, pues está a la edad que tendría cuando tenga que enfrentar la muerte. Porque si tú, como muchos papás, es que tiene tanto apego hacia su abuelo, se ha llevado tan bien que le hemos mentido que su abuelo está muerto. Le dijimos que se fue de viaje y que por el coronavirus no ha regresado. Pero el cuate ya está muerto. Todo para no enfrentar a nuestros hijos a un dolor que es obligado, que es necesario, que es inevitable y que a fin de cuentas, por quitarles ese dolor, estamos haciendo niños débiles, niños frágiles, niños que no enfrentan, niños que a la menor situación frustrante se rompen, se alejan, evitan, ¿no? ¿Cuánto hay ahora de deserción escolar? ¿Cuánto hay ahora de deserción laboral? ¿Cuánto hay ahora de deserción en los matrimonios y en las parejas? ¿Por qué? Porque no enfrentan a la primera dificultad, patitas, ¿pa' qué te quiero? Y vámonos. Papá, mamá, me regreso con ellos. ¿Por qué no hablas con mi ex para decir que me deje de lastimar? ¿No? Entonces, todo esto es, claro, el resultado de estas dos educaciones en un sentido, por supuesto, negativo. ¿Cómo daña a un hijo, pues, que se les maneje, que se les críe en este tipo de esquemas? Pues es, obviamente, después de un maravilloso corte que lo vamos a hablar.
Exacto, ese es mi Juan Pablo Chihuahua. Ok, ¿cómo le damos en la torre a los hijos siendo papá helicóptero o papá quitanieve?
Así es.
Con Juan Pablo no lo damos, se vaya.
W Radio 96.9 al aire. De baile en casa. Estamos donde estés. Más música, mejores especialistas, más invitados. Marta de Baile, desde casa a tu casa. Marta de Baile, desde casa a tu casa. Hacemos una pausa.
Cuando eres un papá protector, cuando eres un papá helicóptero, de hecho hay un término, se llama helicopter parent, o cuando eres el papá que le quita la nieve, que les abre paso, que les limpia todo para que no tengan problemas, retos, obstáculos ni sufrimientos. ¿En qué afecta a tus hijos? Juan Pablo Arredondo, experto en psicología infantil, está con nosotros. Juan Pablo.
Pues mira, ¿cómo daña el comportamiento helicóptero, el comportamiento quitanieves en los hijos? Pues les enseña a ser niños muy inseguros. ¿Por qué? Porque siempre hay alguien que me está resolviendo las cosas y cuando yo me tengo que enfrentar a ella, pues evidentemente me muero de pánico y pues no sé exactamente cómo funcionar. Dos, les enseña a los niños a ser inestables emocionalmente porque no tienen un equilibrio, porque no logran ellos en un momento dado saber manejar sus emociones de una manera equilibrada y entonces hay picos en estos estados anímicos y esto genera esta inestabilidad. También los niños no pueden aprender mucha inteligencia social o autorregulación sin la oportunidad de enfrentarse a problemas, de enfrentarse a obstáculos, de enfrentarse a situaciones que no son como ellos quieren y, por supuesto, van siendo inhábiles cada vez más para enfrentar estas situaciones. Por eso, el hecho de que sobreprotejamos a los hijos, pues los va limitando en su desarrollo emocional. Por supuesto que también serán completamente ineptos para lidiar con las emociones difíciles. ¿Por qué? Pues porque nunca las han enfrentado, porque nunca las han tenido, porque nunca han tenido que lidiar con ellas para controlarlas. ¿Qué sucede? Y esto lo voy a poner como un ejemplo que yo creo que perfectamente entra en esta clasificación y en esta categoría, que no sé si ustedes lo han vivido, Marta, Rebeca, estos ataques de ansiedad que se están viviendo en niños cada vez más pequeños. Ayer, no me voy muy lejos, tuve una niña de 11 años con ataques de ansiedad. La semana pasada tuve a un chico que tiene 9 años con ataques de ansiedad. Y esto a mí me parece una clara muestra de la dificultad que tienen los chicos para controlar hoy por hoy sus emociones. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente no saben. Y no saben porque no lo han enfrentado, porque no han tenido la necesidad de tener emociones delicadas, de tener emociones graves, de tener emociones intensas y que las puedan controlar. Y entonces, claro, llegan emociones intensas ahora con el COVID, con el encierro, con la escuela, con dejar de ver a los hijos, a los amigos. Y por supuesto, estas emociones de pronto comienzan a crecer, golpean la razón y funcionan a través de la emoción. Eso es un ataque de ansiedad, una incapacidad para controlar la emoción que se está viviendo, que resulta mucho más intensa de lo que están capacitados o acostumbrados a manejar y por lo tanto la emoción se exacerba y ahí es donde pues, finalmente pierden. Otro es pues no empujar a nuestros hijos a crecer. Esto se ha convertido en una de las razones por las que estamos viviendo realmente, y esto hay investigaciones serias, que se están incrementando los pensamientos y comportamientos suicidas entre los adolescentes. ¿Por qué? Porque no tienen esquemas para enfrentar los problemas. Llega el problema y la única forma que en su cabeza empieza a gestarse es el decir, ya no quiero estar aquí. Ayer estaba yo hablando con una mamá y me decía, Juan Pablo, estoy completamente desconcertada. Me acabo de sentar hace un par de días con su hija a platicar y la hija le decía, ma, tú sabes, tú tuviste algunas ideas suicidas, algunas ideas de morirte. Y la mamá le dijo, no, mija, la verdad es que no. Ay, mamá, ¿cómo crees? Si todos las tenemos. Dice, yo la verdad es que ahora que tuve este problema por una cuestión de pasapac que tuvo en la escuela, que se estaba pasando fotos en ropa interior, me dice, yo estaba pensando en matarme, no me maté por ti, pero yo sí estaba pensando en matarme. Y la verdad, mi mamá, es que todos mis amigos piensan alguna vez en matarse, algunos más, otros menos. Sí, claro, la intensidad de las emociones que no se pueden manejar son claros empujes para que los chicos de pronto no sepan qué hacer con esto. Entonces, pues la verdad es que no estamos hablando, a fin de cuentas, de poca cosa cuando nos manejamos en estos esquemas proteccionistas o en estos esquemas en donde les evitamos a nuestros hijos el poder enfrentar las cosas. Pero claro, como siempre, nosotros tenemos el problema y tenemos también la solución. ¿Por qué? Porque también ahora hay lo que se ha dado en llamar un papá trampolín. ¿Qué es un papá trampolín? Es un papá que de verdad impulsa a sus hijos a crecer, que impulsa a sus hijos para enfrentar la vida, que impulsa a sus hijos a manejar sus emociones, a saber manejarse en un esquema estable, pero que también los enseña a enfrentar sus errores, sus fallas, y que no pasa nada, y que son parte del aprendizaje de vida. Estos papás trampolines lo que hacen es literalmente impulsar a sus hijos hacia un desarrollo sano, hacia un crecimiento sano. Y voy a hablar, son muchos, pero algunas pues de las características de un papá trampolín, un papá que de verdad enseña y promueve el crecimiento emocional de sus hijos. Primero, pues permite que tus hijos cometan errores. No es evitarle los errores a los hijos la forma de educar correctamente, es permitiendo que los cometan y los enfrenten, porque es a través de sus errores que pueden crecer. Primero, porque pueden enfrentarlo, porque lo pueden controlar, porque pueden manejar las opciones que en un momento dado se les puedan abrir como abanico de posibilidades, y también, por supuesto, los ayuda a crecer porque se hacen más fuertes. Dos, enseñarle a tu hijo la responsabilidad personal. El hecho de que tú como papá quieras que tu hijo sea responsable haciendo las cosas que él tendría que hacer para que él sea responsable, no es hacerlo responsable. Perdónenme, pero discúlpenme. Si yo te hago las cosas que tú tendrías que hacer, te estoy haciendo irresponsable, no responsable. Si yo quiero que tú seas responsable, yo tengo que hacer que tus cosas las hagas tú. Y de esta manera te vas a convertir en alguien responsable, no haciéndotelas yo y haciéndote el trabajo y los dibujos yo. Tres, dale independencia a tu hijo. Suéltalo. Suéltalo. La verdad es que sabemos que vivimos en un esquema de mucho peligro, donde hay realmente muchos riesgos en donde nuestros hijos se mueven, pero también hay que soltarlos. Una de las cosas más importantes que tenemos que lograr como papás es que no solamente nosotros protejamos y cuidemos a nuestros hijos. La neta del planeta es hacer que nuestros hijos se protejan a sí mismos. Ellos tienen que aprender a cuidarse, no nosotros cuidarlo. Por eso soltarlos y darles cierto grado de independencia es la forma en la que vamos a conseguir que ellos se cuiden, no a través de nuestros cuidados, sino a través de sus propios cuidados. Enséñale a tu hijo a considerar los sentimientos y las luchas que enfrentan los demás. Él no está solo en el mundo. Y él no está viviendo una situación conflictiva solo él. El asunto del COVID, por ejemplo, hace que los chavos hayan llegado a tomarse las cosas a título personal, como si el COVID hubiera sido un virus generado por ellos, y para fregarlos a ellos y para hacer que no salgan. No, esto es una cuestión mundial. Todo mundo lo está padeciendo, todo mundo lo está pasando, y ellos tendrían que tener la capacidad de voltear a otros escenarios para ver que otros también le están pasando mal, y en algunos momentos que otros incluso le están pasando peor. Entonces, esta cuestión de poder ver hacia el exterior y ver las condiciones de los demás me parece sumamente importante. Y de ahí traigo a colación un dicho muy famoso, no es mío, por supuesto, pero que me fascina. Y es, me quejaba de que yo no tenía zapatos hasta que vi a alguien que no tenía pies, ¿no? Entonces, esta posibilidad de ver a nuestro alrededor y lo que los otros están pasando, no solo nos genera esta postura empática que todo mundo sabemos y todo mundo conocemos, sino que también nos ubica en un contexto de realidad sobre lo que estamos viviendo, sin victimizarnos, sin tirarnos al drama, sin autocompadecernos y sin creer que el mundo esté en nuestra contra, sino que también es una situación que otros pueden vivir. Evita la tentación de empujar a tu hijo en una dirección y trata de hacer que ellos tomen sus propias decisiones. Nosotros a veces estamos tan clavados en la educación de nuestros hijos que les marcamos la directriz permanente de por dónde se tienen que ir, por dónde se tienen, no, para allá no, para allá no, para allá no. Entonces hay que darles también cierta libertad de que ellos tomen sus propias decisiones y de que también enfrenten las consecuencias de sus propias decisiones. Determina las áreas en las que sobresale tu hijo y ofrécele apoyo y aliento. Tu hijo no va a hacer solo lo que tú quieras que haga. Tu hijo también va a hacer lo que él quiera hacer. Y hay que darle oportunidades en la vida. Ejemplos puedo poner un millón. Pero ¿cuántos papás vemos que tenemos hijos que la música es lo suyo? No, 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 no. La música no. Tú primero una carrera profesional, estudia, sea abogado, sea ingeniero, sea médico, sea lo que sea. La música no, ¿no? Y entonces coartamos las posibilidades de nuestros hijos de poder pues seguir adelante, ¿sí? Otra cosa importante es que tu hijo tiene que entender que los errores son una parte absolutamente natural de la vida y tienen que aceptarlos. No estamos hablando de que un hijo que comete un error está mal, no. Un hijo que comete un error es un humano que comete un error y tiene que aprender de ellos. Por eso los hijos de hoy se frustran tantísimo cuando cometen errores y fallas porque no toleran la frustración. Otra cosa importante es cultiva la responsabilidad para asumir que esta responsabilidad hace que tú seas una mejor persona. No es una obligación forzosa, no es algo que vaya en tu contra, no es algo que esté pues solamente para fastidiarte, es algo que te construye, es algo que en un momento dado te hace crecer. Preséntale oportunidades a tu hijo para participar en las actividades que le interesan, es decir, promueve sus gustos, promueve sus intereses, promueve lo que le apasiona, porque de esta manera obviamente vas a lograr que él tenga razones de ser, razones de existir, empujes, que es algo de lo que a los chicos de hoy les falta de una manera terrible y que nos genera una gran, gran empatía. Y pero, por último, enséñales a resolver problemas. Esto no significa que tú se los vas a resolver, significa que los vas a enseñar a resolverlos. Y esto, a fin de cuentas, nos va a llevar a un estilo de crianza mucho más alentador, un estilo de crianza que por ahí en uno de los artículos que estuve revisando me encontré esta frase que me fascinó, y es, ten un estilo de crianza con autoridad que sea apropiadamente exigente, pero al mismo tiempo cálido y de apoyo. Esto, por supuesto, que va a contribuir a que tus hijos pues aprendan a enfrentar las situaciones y, por supuesto, crezcan cada vez más. Recordemos, la resiliencia no es automática. La resiliencia sí es un poder maravilloso que todos debemos de tener, pero que debemos de trabajarla, debemos de aprender, tenemos que internalizar, ejercitar los momentos de enfrentamiento a las situaciones. Y por supuesto, de esta manera, pues vamos a ser personas mucho más fuertes, mucho más sólidas, mucho más capaces de enfrentar las dificultades enormes que la vida le pone.
Dicen ahí, yo fui una niña sobreprotegida y cuando inicié mi vida en pareja, no saben cómo me costó. Hasta la fecha hay algunas cosas que me crean conflictos conmigo misma. Por otro lado, tenemos, por ejemplo, ¿qué pasa con los niños de un divorcio? Y también creo que muchas veces somos papás helicópteros o quitanieves, porque traemos un sentimiento de culpa y nos la pasamos sobrecompensando, Juan Pablo.
Esto que dices, Marta, es impresionante. ¿Por qué? Porque cuando nosotros compensamos a nuestros hijos por nuestras culpas, por nuestros remordimientos, por sentir que no estamos haciendo las cosas bien, por claro, cuestiones que tienen que ver con que nos separamos, ya le quité un padre y ahora ya no van a tener un padre y demás, las compensaciones van a darse generalmente a través de dos cosas que son muy desafortunadas para los chicos. Primero, vamos a compensar dándoles aquello que no necesitan, que no deberíamos de estarle dando solo porque yo me siento culpable. Entonces voy a compensar a través de cuestiones materiales y te voy a dar aquello, voy a usar una palabra que a mucha gente le hace ruido, aquello que no ni siquiera mereces. ¿Por qué? Porque no has hecho absolutamente nada por tenerlo. Y dos, te voy a compensar de manera consciente e inconsciente a través de permitirte aquello que no debería de permitirte. Y esas compensaciones son por nuestras culpas, por nuestros errores, por nuestras fallas, y de ahí derivo una frase que usamos con mucha frecuencia. Si tú creces a un hijo como que algo le falta, ten por seguro que algo le faltará. Si tú creces a tu hijo como que nada le falta, ten por seguro que nada le faltará. Y lo cambio. Si tú creces a tu hijo pensando que algo le debes, te lo va a cobrar. En algún momento te va a cobrar aquello que tú le hiciste creer que le debes. Y pues esto lo va a hacer con groserías, con drogas, con sexo, con alcohol, con deserción escolar, con problemas de conducta, con molestias hacia los hermanos. ¿Por qué? Porque tú le debes. Y la vida, a fin de cuentas, termina debiéndole. Y entonces, como la vida le debe, pues ahora le tiene que pagar la vida. Y entonces, pues ahora sí que venga mi reino, porque yo estoy aquí para que ustedes me paguen. La realidad de las cosas es que esta forma de educar a través de la culpa hace niños o jóvenes pues muy víctimas. Y sabemos que la victimización pues es un elemento bastante terrible en la vida de cualquier persona, porque es justamente a través de la victimización que yo no me hago cargo, que yo no me hago responsable, que yo siempre culpo a los demás de todo lo que a mí me ocurre. Y estas posturas en donde muchos chicos dicen, es que si todo esto cambiara, si no hubiera coronavirus, si me dejaran salir, si tuviera más dinero, si me dieran coches, si estuviera en otra universidad, sí, yo estaría bien. Pero como de todo esto no se da nada, entonces ahora se aguantan y entonces me tienen que soportar a mí con mis genios, con mis malos tratos, con mis malas formas, porque pues a fin de cuentas el mundo no está adecuado y no se está poniendo a mi favor.
Claro, lo que pasa es que qué difícil, cuentavientes, Juan, la fina línea entre no acabar siendo un papá quitanieve o un papá helicóptero y tampoco ser un perro maldito.
Claro, claro, pero es que el perro maldito es la exacerbación de todo. Lo hemos dicho en otros programas y esto me parece sumamente importante. Los papás de hoy confunden autoridad con autoritarismo, ¿no? Esto no significa que como los papás de hoy no quiere nadie ser autoritario, entonces terminan no siendo autoridad, porque no quieren ser autoritarios. La autoridad es necesaria, la autoridad hay en todos lados. La autoridad es el que guía, la autoridad es el que dice cómo las cosas tienen que funcionar. Habíamos hecho muchos ejemplos por ejemplo, el barco familiar. Bueno, yo me imagino un barco familiar que quiere ir hacia los valores, los principios, la responsabilidad, el amor, la autoestima, la confianza, que deja a un niño de 3 años manejar el barco. ¿Para dónde se va a ir? Para los berrinches, para el capricho, para lo voluntarioso, para el que se haga lo que se le pegue la gana. Y si dejamos a un niño de 8 años, se va a ir hacia los videojuegos, hacia el fútbol, hacia evitar todo lo que sea compromiso, responsabilidad, tarea, trabajos, cooperación, que es lo que los chavos de hoy traen. Y si dejamos un chavo de 15, 16 años manejar el barco, ¿a dónde se va a ir? A la fiesta, al alcohol, al tabaco, a la marihuana. ¿Quién tiene que conducir el barco? Pues los papás. Oye, ¿pero se vale que lo conduzcan? Sí, pero con una guía tuya que defina hacia dónde van. ¿Por qué? Porque de lo contrario, pues nos vamos a ir a la deriva como familia solo porque yo no quiero ser autoritario. Sí, pero no quiere ser autoritario, pues tampoco está siendo autoridad. Y la autoridad tiene que ser asumirte que eres tú el capitán de ese barco familiar y que tienes que guiar. Formas de guiar, pues hay muchas. Eso estoy totalmente de acuerdo. Pero, pues hay que guiar a fin de cuentas. Por las buenas, por las regulares, por las malas. Pero hay que guiar.
Juan Pablo, ¿nos podemos ir a vivir todos a tu casa?
Con muchísimo gusto. Con muchísimo gusto.
¿Hay edad en donde esto ya no se pueda corregir?
No creo que haya una edad en donde no se pueda corregir, y sí creo que hay una edad que mientras más grandes sean, es más difícil hacerlo. Mientras más chico es un hijo y que lo empecemos a hacer pues de la mejor manera posible, pues la labor es más preventiva que correctiva, ¿no? No corregimos tanto porque no hay mucho que corregir y prevenimos un montón. Mientras más grande es el niño, la labor es más correctiva que preventiva, porque hay que corregir un montón. No me voy muy lejos. Acabo de tener el caso de un niño de 23 años, absolutamente ingobernable. Lo corrieron de su casa a los 19 años porque era literalmente ingobernable. No respetaba ni a su madre, como decían las abuelas, ¿no? Ni a su padre, no respetaba a nadie. Se salió de la casa, lo aventaron a la calle, y la verdad es que los golpes de la vida que ha tenido a partir de que salió de casa ahora a los 23 años, o sea, prácticamente 4 años después, el cuate corrigió. Y hoy está diciendo, la verdad es que sí la regué, y hoy quiero retomar las riendas de mi vida. Claro, pues ahí fue a punta de fregadazos que el chavito entendió cómo las cosas funcionaban.
Juan Pablo, ¿dónde te encuentran?
Rápidamente, siempre en Facebook como Clínica Juan Pablo Arredondo, y en WhatsApp es el teléfono del consultorio, 55 27 16 38 47. Ahí mi asistente virtual maravillosa contesta en el 100% de los casos, aunque no inmediatamente. 55 27 16 38 47.
Muchas gracias.
Y aquí en la Clínica Psicológica Juan Pablo Arredondo.
Muchas gracias, Juan.
Gracias a ustedes.
Un placer tenerte aquí.
Igualmente.
Oigan, cuentavientes, les tengo una joya que descubrí hace poco y se las quiero compartir para todos los que están buscando opciones para desinfectar y limpiar y estar ahora sí que sanos y salvos, y sobre todo para quienes tienen hijos y hay que desinfectar, pero el juguete, pero el mueble, pero todo lo que tocan sus manitas. ¿Ya conocen Agui? Agui es un desinfectante nuevo. Está hecho a base de plata coloidal. Oigan qué interesante. Libre 100% de alcohol. Entonces, la fórmula, que es obviamente segura para toda la familia, la pueden usar, oigan esto, en las manos de los bebés. Elimina el 99.9% de virus, bacterias, gérmenes, hongos y parásitos. Y lo mejor es que Agui lo pueden usar para las manos, pero para la mesita donde dibujan sus hijos, para los peluches, para el asiento de coche, en todo lo van a amar. Y para los que me preguntan que dónde lo pueden conseguir, a ver, lo venden en todas las farmacias, en todas las tiendas de autoservicio, es Agi y se escribe AGGI.mx. Ahí es la página, o búsquenos en redes en Agi.mx o pues en cualquier farmacia o tienda de autoservicio es AGGI Agi. Una maravilla. Y antes de irnos a corte, bueno, ya vieron la nueva serie de producida y conducida por Diego Luna para Amazon Prime Video. Se llama Pan y Circo y es básicamente un serial en donde hablan de legalización de drogas, el racismo, la migración, el cambio climático, la violencia de género, la interrupción del embarazo, la situación que estamos viviendo con la pandemia. Y Diego se sienta a comer con comida preparada por los mejores chefs de México, con diferentes invitados e invitadas como activistas, políticos, religiosos, funcionarios, todos reunidos en una mesa para conversar sobre estos temas. Se llama Pan y Circo y está disponible ya desde el viernes pasado en Amazon Prime Video. Con esto, hacemos una pausa. Regresando, nos vamos hasta Buenos Aires, Argentina. Va a estar con nosotros el gran Gabriel Rolón y vamos a hablar de los amores enfermos. Todo un amor enfermo y de eso vamos a hablar regresando del corte antes de la una. No se vayan, ya volvemos. ¿Por qué engañar? ¿Por qué engañar? ¿Por qué engañamos? Este mes, en Revista MOA, la infidelidad. Que si las mujeres, que si los hombres, que si el amante, los países, las profesiones, las edades. ¿Por qué duele tanto y cómo se supera? Además, ¿te volviste un COVID workaholic? Aprende a poner límites a tu chamba. Y te contamos los peligros físicos, emocionales y mentales de vivírtela sentado para que te levantes, pero ya. MOA Agosto, una edición para llorar, sanar y carcajearte en el proceso.
Una revista de Marta de Baile.